Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Nuestra encuesta para que vote y participe con nosotros. ¿Qué director técnico proyecta más confianza de conseguir el boleto a semifinales? ¿Quién proyecta más confianza, Andrés Lilini o Solari? Los dos técnicos argentinos, el de Pumas y el de las Águilas del América. Vote y participe en nuestra encuesta en internet. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Este es Fútbol Picante, Dionisio Estrada, Ricardo Puch y Miguel Ángel Briseño, quien les habla, Álvaro Morales. Los Pumas cerraron bien, numéricamente cerraron bien, pero hay que recordarlo en qué circunstancias. Les agregaron 9 minutos contra Juárez, un equipo que ni siquiera les presionó en ningún momento del partido. Y el partido lo ganan en minuto 5 del agregado de los 9. Contra Tijuana le regaló un gol. Le regaló un gol, el peor equipo del torneo. A Cruz Azul lo agarran en modo Cruz Azuleada y a un Toluca que se empachó tras comer caviar de águila. Pero estos Pumas, que yo ayer escuchaba a algunos de mis compañeros decir, van a ganarle al América, me lo presentan como si fuera un equipazo, cuando tengo que recordar algunas cosas. Solo tuvieron el 38% de efectividad contra los vivos, contra los 8 primeros clasificados. 2. ¿Cómo que juegan bien? Ya estaremos analizando si juegan bien o no. Y el América le ha ganado 5 de las últimas 6 llaves de liguillas. Y en la última le clavó 7 en el global. Dionisio Estrada, tú eres de los que crees, buenas tardes, que Pumas es un mejor equipo que el América y que le va a eliminar.
El saludo para todos. No va a pasar América, pero soy de los que creo que no va a ser, de acuerdo a la inercia que trae Pumas, de acuerdo a lo que mostró América sobre el final del torneo, pienso que no va a ser un panquecito Pumas, porque hay muchos que piensan que va a ser un panquecito.
En la fase regular creo, América le pasó así, bien, con bien. Tranquilidad.
Por eso, entonces hablamos de la fase regular cuando te conviene y hablamos de otra
así
cosa.
Así es, hago televisión.
La liguilla cuando te
caja
conviene.
De manipulación
okay.
Masiva.
No, yo pienso que ahora va a ser más complicado. Sí veo hoy América no perdiendo. Yo, al contrario de lo que decía Lilini, veo a la América no perdiendo y veo a la América ganando el próximo sábado. Así que el América...
¿Para ti quién proyecta más confianza entonces?
En ese aspecto creo que por lo menos Lilini... Lo siento que es más real en su discurso que lo que a veces intenta decir Solari, sobre todo cuando habla mucho del tema. No, es que no pueden desconocer lo que se hace en el torneo regular. Nadie lo desconoce, pero entendemos que es un requisito lo que se hace en el torneo regular para llegar a una liguilla donde está la definición de un torneo. Y es ahí donde creo que Solari como que le da un poco de miedo a la liguilla.
Pero es con... miedo. Sí, ¿tú ves con miedo Ricardo Puch y con más confianza a Lilini que con miedo a Solari?
Veo confiado a Lilini, que es normal, se lo permite la inercia, es normal y trata de proyectárselo a su equipo. No veo con miedo a Santiago Solari. No me gusta el discurso de Solari.
Tampoco.
No me gusta que se haya pegado tanto a insistir y a repetir una y otra vez el asunto del formato.
Curándose
como,
en salud.
Como queriendo, sí, exacto, justificarse. Yo ayer decía, ojalá que lo que pretenda hacer Solari es meterle a la cabeza a sus futbolistas que hay 2 torneos, que el primero fue muy bueno y que ahora hay que ir y jugar el segundo con la lección aprendida de lo que pasó el torneo pasado contra Pachuca. No, a mí yo creo que tiene que valer de algo lo que haces en la fase regular, por más que al final no te dé un trofeo, no te dé un premio, no te dé nada, te tiene que dar confianza, te tiene que dar argumentos para ir a jugar la instancia final, y América con base en eso, pues proyecta mucha confianza, se la ha dado su técnico, tiene una idea muy clara de juego, la interpreta.
¿Y Pumas soberbia?
La interpreta muy bien. No, Pumas es normal, está crecido, se siente en un momento importante, sabe que le llega el partido, un partido muy difícil, en un muy buen momento, porque pues sí, Pumas tiene que apelar a su inercia, lo haría cualquier otro equipo. Sigo pensando que América lo encamina desde esta noche, que América hoy gana en Ciudad Universitaria.
Ponme en doble caja, por favor, director Edgar, ponme en doble caja a Miguel Ángel Briseño, con Miguel Ángel Briseño.
Los dos cruzazulinos de esta mesa.
Exacto.
Los dos cruzazulinos.
Los dos cruzazulinos
de esta mesa.
Tengo un mensaje para Miguel Ángel Briseño.
¿Qué canción así romanticona podrían ponerle en esa doble caja?
Rey Azul.
Puede ser, Rey Azul.
¿Tienes doble caja o no tienes doble caja? Ahí va. La está preparando el señor director, porque tengo un mensaje importante para Miguel Ángel.
Ahí está. Los dos cruzazulinos, los dos barbudos, Miguel. Todo.
Te escucho, Álvaro Morales.
Y más sentido pésame.
Gracias.
Y
Más se acabó el reinado. Volveremos pronto,
Volveremos. Una racha de 17, 23 años de Cruz Azul. Pero bueno.
Vamos a ver qué pasa.
Mi más sentido pésame. ¿Quién proyecta más confianza o es soberbia la que presenta Lilini?
No es soberbia, es confianza y me parece que Pumas tiene altísimas probabilidades de echar al América. ¿Qué? Por la inactividad que ha tenido América, porque no hay un equipo que se acomoda mejor en el papel de underdog, ¿no? En el papel de desfavorecido, en el papel del equipo que resurge de sus cenizas, que Pumas. En esta y en otras gestiones, históricamente Pumas le conviene ese rol. Y por esas circunstancias, y porque es un equipo que además está jugando muy bien al fútbol, Pumas tiene altas probabilidades de eliminar al América. Y veo que no solamente Solari.
Altas probabilidades.
Y veo que Solari no es el único que está abriendo la sombrilla, el paraguas.
No.
Tú también estás abriendo el paraguas porque eso de cuidado, porque son leones y te pueden devorar. No. Es que si Solari dice el formato, tú dices, pero cuidado, nos pueden devorar.
No estuvo bien que se alabaste a Solari.
Cerraste muy temeroso, echaste para adelante y los Pumas tuvieron suerte y no sé qué.
También me parece que.
Pero cuidado, que te pueden devorar, por favor.
Dos pasitos para adelante y luego echaste uno para atrás.
Y uno para atrás.
A ver, esta América puede quedar eliminado Ricardo Pucci, Miguel Ángel Briseño, porque lo he platicado con.
Sí, bueno, hoy puede llover o no llover. O sea,
este América puede quedar eliminado por Solari. ¿Por Solari?
No.
Por el asqueroso solarismo, esa forma asquerosa de jugar,
pero
puede quedar.
¿Qué estoy encontrando últimamente, Álvaro? Que ya te cubres de todas.
No. Es que, a ver, eres, con Solari
¿vas para adelante con el América o no?
Con América voy adelante, con Solari no.
¿Vas para adelante con América contra el equipo?
¿Y Solari es lo mismo?
Sí, lamentablemente.
No puedes ir con uno y no con el otro.
Está bien.
No, pero las dudas de que América pueda.
Solari lo tiene como líder general con cuatro fechas
y tres de partidos sin ganar.
O sea, tú no tienes por qué dudar.
Y quedado eliminado en Pachuca. Bueno,
Álvaro, no tienes por qué dudar.
Quedado eliminado en Coca-Cola.
Pero no tienes por qué dudar.
Esas son dudas.
¿Pero por qué dudas?
Tú tendrías que decir.
Tú dijiste, Álvaro, que Pumas iba a acabar último del torneo.
Sí.
Se metió. ¿Cómo sea? Yo sigo sin creerlo, pero se metió.
Ok.
No tendrías motivo para dudar.
No, a ver, lo único.
Y estás dudando.
Sí, dudo de Solari.
Pero y del América.
Te voy a decir por qué no dudo yo del América. Porque si hay un estilo de juego que se le acomoda al América y se ha evidenciado en los últimos enfrentamientos, es Pumas. Pumas es un equipo que hace como que te presiona, pone elementos al frente y no te presiona. Y al América eso le fascina. Le encanta salir con balón controlado en triangulaciones a esos equipos que nada más se presentan. Dos, Pumas es un equipo que al juego directo, que al balonazo, no combate. No gana los rebotes, no gana los duelos individuales por arriba. ¿Y quién es el equipo que mejor gana los rebotes en el fútbol mexicano? Es el América. Pumas es un equipo pasivo. Muchos dicen, no, es paciente. No, es pasivo. Las sus defensas le ganan las espaldas. No retarda. Se regalan en los duelos individuales. No son agresivos en la recuperación. Tocan de primera y se equivocan constantemente. Les cuesta la profundidad. Hoy este Pumas es, desde hace años, el manjar perfecto para la América.
Entonces no debería haber ninguna duda, a pesar de Solari.
Es que eso es lo que voy.
A pesar de Solari.
Esa es la parte donde yo voy. Tú tienes que creer en el América a pesar de Solari.
Yo creo en el América a pesar de Solari.
Ahora, yo en el América no.
Pero sí te curaste un poco en salud.
El América a mí no me transmite la confianza total, justamente porque aunque Ricardo Puch destaque que hubo 14 puntos de diferencia entre Pumas y América.
No hablé
América,
nunca de la diferencia en la tabla, pero bueno, la hubo.
Pero América fue líder por algo, justamente Solari. Entre su discurso, entre su forma de juego, más allá que fue efectivo para la temporada, en la liguilla del anterior quedó a deber. Entra hoy con un saldo negativo en liguilla.
En la Conca Champions quedó a deber.
En liguilla. Perdió en una eliminatoria justamente o en una final, también un partido directo de ida y vuelta. Entonces, sí, por Solari, América entonces puede tener sus inconvenientes.
Yo no dudo del corazón del América, no dudo de la combatividad del América. Dudo de Solari, que los partidos de matar y morir
¿Ha quedado a deber?
A mí no me gusta el discurso reciente. No, no tiene nada que ver con la forma, ¿eh? No, porque acá se está poniendo en duda la forma de América, el estilo de juego de América. A mí esa no me
gusta. ¿Te agrada cómo juega el América?
No, me da igual. Este equipo tiene una
obligación. Lo que le importa es ganar.
El título.
Ganar.
Pero ganado. Con ese estilo no gana.
Ha ganado.
¿Qué ha ganado?
O sea, ha ganado lo que tenía
ganado.
Que ganar en la fase
¿Pero
regular.
¿Qué ha ganado?
En la fase
Hablemos de... No, por eso. Tú dijiste, lo acabas de decir hace un segundo. Pero el título.
Deja que termine el torneo para medir si gana o no gana. ¿Cómo vamos a juzgar si gana o no gana?
¿Cómo no vamos a juzgar si la liguilla pasada contra Pachuca quedó eliminado?
Van dos torneos. Dos torneos que no ha entregado el título.
La del torneo.
Dos torneos.
Pumas superó en el segundo tiempo para América.
La liguilla ganó y la Liga de Campeones de CONCACAF.
Ya fue, sí.
Está bien, y la Liga de Campeones de CONCACAF acaba de ser.
Ya estamos en liguilla. Yo creo que al América habrá que juzgarlo si gana o no gana el torneo regular.
Ya, a ver.
Yo creo que el estilo de América le alcanza para ganar el torneo. Yo sigo creyendo que es el candidato para ganar el título y creo que le va a ganar a Pumas. No dudo que las formas de América, a mí es uno, lo único que dije de Solari es, no me gusta que esté repitiendo constantemente el tema de que formato y qué tal y qué cual, porque me parece
una cosa, Ricardo,
de antemano.
Dime una cosa, Ricardo.
Sobra en un técnico que va líder general del torneo y que ha tenido la actuación que ha tenido América, para mí sobra.
No lo juzguemos por este torneo que no ha acabado.
Sí.
Ok. ¿Qué juicio hiciste cuando le eliminó Pachuca?
Nada, que pagó derecho de piso, que América se equivocó en los primeros 90 minutos. La realidad de la eliminatoria completa...
No la supo jugar.
Pues sí, seguramente
¿Qué juicio hiciste?
No es que no la haya subido.
¿Qué juicio hiciste
no sé si no la supo jugar. Me quedó más a deber el América de Conca Champions que el América de Pachuca. Entonces, mucho más. Porque el partido de vuelta a Pachuca no se lo volteó de milagro. Porque lo tenía que haber ganado América con holgura, aparte. Sí. Porque generó lo suficiente para ganar. Es una casualidad que ese día América haya quedado eliminado. No así el día de Monterrey. No así el día de Monterrey, en donde sí me parece
que el rendimiento
del equipo Álvaro, no fue el correcto.
Se siente en el ambiente que se está cocinando una de esas sorpresas que son de las que no se olvidan, ¿eh?
No.
De las que no se olvidan,
¿eh? Dices que porque Pumas le va a ganar a la América.
Yo veo altas. Yo si pusiera una que yo pondría Pumas para avanzar.
Pero vamos a ponerle.
Órale, ponerlo. Se calentó Push.
Yo no lo voy a pasar.
Se calentó Push.
Es el único que acá
ponerle. Voy a apostar al final que no es mi amigo y menos a Pumas.
América va a clasificar, va a ganar hoy.
¿Qué le van a poner entonces?
Y va a estar en semifinal.
Cuadro a mí también.
¿Qué le van a poner?
Cuadro.
¿Qué le van a poner entonces? ¿Qué le van a poner?
América va a clasificar sobre sus hijos los cachuncitos. Pon a Dionisio, a ver que se comprometa. Pon a Dionisio, por favor. Dionisio.
No, pues no sé.
América va a pasar sobre Pumas.
Ahí está. Muy a pesar de Solari, Miguel Ángel Briseño.
No. Ese matiz siempre que están dando al último es una muy, muy mañosa manera.
Pero por eso, pero Ricardo agarró y fue valiente y te
voy
dijo.
Pumas. Voy
¿cuánto?
Pumas.
A ver, ¿qué le quieres?
No, yo dinero. No voy a Pumas.
No dinero.
Ya aposté con Cruz Azul y perdí.
Comida, lo que sea.
Ya aposté con Cruz Azul y perdí.
Por eso.
Me dieron la vuelta y perdí.
Pero entonces acá reculaste. Acá reculaste como reculó en la editorial.
¿Por qué no apostamos, Álvaro?
¿Qué voy a apostar yo a Pumas? Nada más estoy diciendo que yo veo a Pumas avanzando.
Piénsela.
Y soy el único de la mesa que lo está diciendo.
Piénsalo al final, si le quieres.
Por favor. Voy con César Caballero. César Caballero.
Una comidita, le tuvo miedo, unos taquitos.
Reportero que cubre las Águilas del América. A ver, querido César, ¿cómo se ha preparado el conjunto de Cuapa para este compromiso y qué presentaría?
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, hoy por la mañana mandamos los mensajes respectivos para ver cómo amaneció el equipo. Nos han confirmado lo que ya sabíamos, Aquino no va a estar, Osuna no va a estar, Renato Ibarra no va a ser considerado para el día de hoy, ni siquiera ir a la banca. Pero lo que nos ha sorprendido es que nos han informado que Bruno Valdés es duda para el duelo de esta noche. Lo que nos han dicho es que el central paraguayo todavía no supera al 100% esa lesión en el gemelo que lo dejó fuera de actividad durante los últimos partidos de la fase regular. Se le van a hacer todavía pruebas a Bruno unas horas antes del partido para ver si es que puede ser tomado en cuenta. De no ser así, lo guardarán para que esté al 100% para el duelo de vuelta. Entonces, en este momento, tenemos que ponerle la etiqueta de duda a Bruno Valdés. Ahora hablemos acerca de lo que fue el cierre de la preparación. El América entrenó ayer por la noche en la cancha del Estadio Azteca y lo hizo con muchos cambios. El primer equipo que inició como titular era con Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Emmanuel Aguilera y Luis Fuentes. Medio campo con Santiago Naveda, con Fidalgo y con Richard Sánchez. Mientras que adelante iniciaron Chava Reyes, Córdoba y Federico Viñas. Sin embargo, en la segunda parte del entrenamiento se dieron muchos cambios. Regresaron a Chava Reyes a la lateral izquierda y le dieron cabida a Mauro Lainez. También dieron cabida a Roger Martínez por la banda derecha y pusieron a Henry Martín como centro delantero. Vamos a ver qué es lo que decide al final Santiago Solari. Pero lo que es una realidad es que al menos en el entrenamiento de ayer fueron dos formaciones muy diferentes las que estuvieron practicando de cara a lo que será este duelo contra los Pumas.
Esas dos formaciones, o mejor dicho, esas dos esas alternativas u opciones, ¿con la misma formación, con el mismo parado, César?
Sí, ya sabemos que Santiago Solari está muy casado con ese 4-3-3, muy pocas veces cambia a línea de 5 y cuando lo ha hecho no le ha ido de buena manera. Hay que recordar, hace algunos meses cuando se presentó en Toluca con línea de 5, salió totalmente superado de la cancha de los Diablos Rojos, entonces todavía estaría manteniendo ese 4-3-3. Ahora simplemente habrá que ver qué hombres son los que termina de elegir para el duelo de hoy por la noche en el Olímpico 68.
Perfecto. César, te mandamos un abrazo a nuestro compañero César Caballero con la cobertura de las Águilas del América. Un minuto antes de ir a la pausa.
Nunca una posición 11 ha echado a un superlíder, ¿eh? Nunca.
Nunca una posición, no.
14 puntos de diferencia. Sí. No debería tener problema el América. No. Tendría que ganar inclusive los dos partidos.
No, América le ha ganado 5 de las últimas 6 liguillas a Pumas.
O sea, jetatura. Fíjate, jetatura, lugar 11, repechaje de 12 equipos, sí. 14 puntos de diferencia. No, no. O sea, no debería
contra
tener
Pumas,
problema.
Que estás
no,
y Pumas echa. La serie que América tenga partido, que hacer valer.
Es que tiene que hacer valer América todo eso. Que, no, yo no lo condiciono. Los números lo condicionan.
América tiene que ser semifinalista. No tiene que hacer valer la posición.
No tiene
que hacer que en el partido se note 14
campeón.
No tiene. Pero estamos hablando de la serie con Puma. Miguel está planteando una serie de escenas. América no tiene que mostrar en el campo la diferencia.
Son puros números, ¿eh?
Puntos.
Pero de acuerdo a lo que dice Miguel, si avanza América ganando, digamos, 1-0.
No importa.
Por eso no, pero de acuerdo a lo que dice Miguel, 1-0, le va a caer al América. Desde la perspectiva de Miguel, América tendría que avanzar como avanzó América cuando David Patiño era técnico de Pumas.
Claro.
Así, de esa manera contundente.
Claro, los números dicen que es así.
Con 6 o 7 goles de diferencia.
Los números dicen que es así.
Por eso es lo que quieres.
Por supuesto.
Así tendría que avanzar.
¿Cuántas veces en todas las ligas del mundo juega un primer lugar contra un decimoprimero? ¿Y cuántas goleadas hay?
No.
Contadas. No, muchas, contadas. No, entonces no vengan.
O sea,
no,
a ver, espérame, el Manchester City le mete 5 al Norwich y así se marca.
Pero a todos
de media tabla para abajo.
El otro día con el Crystal
Palace. Ricardo,
¿qué posición de la tabla es el Crystal
Palace? De media tabla para abajo tiene que haber triunfos claros.
¿Qué posición es el Crystal Palace?
Triunfos claros.
¿Qué posición es el Crystal Palace?
Estamos hablando de un sistema.
En Manchester
al City de
Guardiola. Estamos hablando de un sistema, dos partidos que beneficia y que cubre al que está arriba.
Un 3-0, un 3-1 para ti no sirve. No es convincente, sí. No es convincente.
Un 3-0, sí, pero mira, lugar en la tabla, recibe de local. O sea, ¿cuántas ventajas más quiere el superlíder? Tendría que ganar y
sin su mejor elemento en la media cancha.
¿Por qué dices que Pumas va a ganar?
Porque lo veo, porque en la racha, el periodo de inactividad del América, porque Pumas
pescar,
es un equipo...
Salió a pescar, Miguel.
No.
A pescar,
Pumas
a ver
es un equipo
si
que históricamente se acomoda muy bien en este rol. Y van a verlo. Yo creo
se
que
acomoda muy bien, pero si no ha podido con América Liguilla.
Se ha perdido 5-6 contra América
Liguilla. Hoy Pumas no pierde.
Hoy la ida. La vuelta no sabemos. Ok, al volver arranca la fiesta grande del fútbol mexicano. Ahora sí arranca la Liguilla, porque repechaje Chivas no es Liguilla. Hay que tener cuidado cuando don José del Valle viene con el José Football Index, porque sus probabilidades son peligrosas y venenosas. Don José del Valle, ¿cómo le va? Saludos y buenas tardes.
Alvarito, un fuerte abrazo. Sabe que yo no quería hacer este segmento porque tengo mucho respeto y tengo mucho cariño por mis compañeros de ESPN Football Index y creo que después de este segmento los puedo dejar sin trabajo porque voy a tener un alto porcentaje de efectividad, Alvarito.
Uy. Bien, vamos a discutir precisamente el José Football Index, que es lo que nos presenta con las probabilidades en los partidos de ida. Ojo, solamente es los partidos de ida. Empecemos con el siguiente. Para el partido de Pumas-América, ojo, Solari y América, tengan cuidado, el árbitro José Antonio Pérez Durán, ¿eh? José Antonio
otra
Pérez
vez.
Durán.
Otra vez, ¿no? ¿Otra no vez? Le des argumentos a Miguel porque...
¿Otra vez?
En salud.
El segundo que más penales ha marcado, que expulsó a Aguilera en la fase regular, porque expulsó a Víctor Emanuel Aguilera.
Lo expulsó bien, ¿no?
No, no lo expulsó bien. O sea, muy soberbio ahí, en fin, entre otras cosas. Y Pumas es el equipo, junto con Chivas, que menos el VAR han usado en su contra. Nada más, para que tengan concentración máxima, muchachos. A ver, don José, ¿cuál es el porcentaje de probabilidades en el José Fútbol Index de este partido de ida?
Lo suyo no fue un paraguas, fue una carpa de circo, Alvarito. Lo noto muy nervioso, ¿eh? Noto más un poquito de miedo en su lenguaje corporal. Para este partido de ida, yo a Pumas le doy un 50% de victoria. 50% de victoria para el equipo de Andrés Lilini, un 35% para el empate, y para mí el América nada más tiene un 15% de probabilidades de sacar la victoria, porque entiendo que el fútbol es de momentos. Pumas es el equipo que mejor cerró en la fase regular. Pumas contra Toluca en el primer tiempo pudo haber liquidado la serie, le faltó un poquito de contundencia. Andrés Lilini ha recuperado al equipo, ha recuperado a los futbolistas desde lo individual. Veo a un equipo muy comprometido, con mucha confianza, con viento en la camiseta. Dineno ha recuperado el gol en la mitad de la cancha. El paso hacia adelante que ha dado Lira, fundamental, se ha consolidado en la primera división del fútbol mexicano. Sigue teniendo en Talavera un guardameta muy confiable. Y enfrente está un América que tiene un entrenador impecable en fase regular, pero que en los partidos importantes no sabe ganar. Solari lo demostró con el Real Madrid, lo ha demostrado con el América. Acaba de perder una final de la CONCACAF Liga Campeones. Sí. Este América en liguillas no es confiable. Lilini ya metió a Pumas a una final. Creo, Alvarito, que Pumas gana este partido de ida.
Don José del Valle, mis compañeros dicen que yo saqué el paraguas, usted dice que yo saqué una carpa de circo. Don José del Valle, pero usted sacó... Sacó
una capa de ozono.
No, no, pero la capa de ozono.
José dijo
toda la capa de ozono.
José está con Pumas. José claramente dice Pumas gana la ida.
No, pero le tiene miedo a la América. Y él le va a la América.
Y la serie.
José es americanista.
Clarito lo que dijo José.
O sea, también.
No importa quién le vaya, José. Entiendo yo que José ve clasificándose a Pumas con todos estos argumentos
expuestos. Dijo para el partido de ida.
Sí, bueno, pero con todo eso que dijo, yo creo que no le alcanza.
Pero, don José, tengo que decirle una cosa. A ver, contra Juárez, uno de los peores equipos del torneo, le agregan 5 minutos a Pumas, le agregan 9 y mete el gol al minuto 5. Le gana a Tijuana, que en una salida a Tijuana le regala un balón. Se encuentra a Cruz Azul en modo Cruz Azuleada y le da la vuelta. Y se enfrenta a un Toluca con 9 partidos consecutivos y sin ganar. Entonces no me diga que también estos Pumas tienen sus asegúnes y sus circunstancias. Su clasificación a la liguilla fue por circunstancias muy favorables, don José del Valle.
Bueno, puede ser, pero yo entiendo, Alvarito, que el fútbol es de momentos. La Liga MX me ha enseñado que no gana el mejor plantel, no gana el equipo que sumó más puntos. Generalmente gana el partido que mejor cierre tuvo. Y el América tuvo un cierre irregular, un cierre donde para mí generó muchísimas dudas. Un América que llega tocado con bajas importantes como la de Aquino, la de Richard Sánchez. Habrá que ver cómo están Emma Aguilera y Cáceres, que han sufrido muchos problemas físicos. La baja de Mauro Lainez, que no se ha hablado mucho, ha sido muy importante para el esquema de Solari, porque al técnico argentino le gusta ser pragmático y después propone un fútbol vertical. Y para ese juego Lainez era clave. Un América que tiene poco gol. El América en ningún partido de este torneo, Alvarito, marcó más de 3 goles. Nunca marcó 3 goles. Por eso, Alvarito, yo cuando pongo todo en la balanza, veo a Pumas mejor.
Dionisio Estrada, ¿me puedes decir de qué te estás riendo con esa sonrisa asquerosa?
Me dio risa lo que dijo José. Esa es la verdad. En el tema de su José Fútbol Index. O sea, yo entiendo que pudo haber dividido 25% de victoria para Pumas, 25% para la América y 50% el empate. Pero ponerle 15% a la América y 55% de victoria a Pumas es de risa.
Ahora, nosotros creemos en Solari, pero José menos. Ahora, Miguel, ¿tú por qué pusiste cara de angelito?
No, porque es exactamente lo que dije previo a la pausa. Dije, Pumas no pierde hoy en Ciudad Universitaria y me apoya el José Fútbol Index.
Ricardo, ¿por qué esa cara de puchero?
Porque debe de ser la primera vez en la historia. Por más que hago memoria, hermano del alma, es la primera vez en la historia, creo, en la que tú y yo, no solo es que no vayamos a coincidir, es que estamos viendo una película absolutamente distinta. Yo sigo creyendo que América lleva mucho tiempo concentrado en el partido. Yo creo que a Santiago Solari aprendió la lección del torneo pasado contra Pachuca. No se nos puede olvidar que lo del Real Madrid
repitió lo mismo.
Que lo del Real Madrid fue un interinato que después siguió, porque habría que acordarnos cómo le terminó yendo a Zinedine Zidane en ese mismo torneo. Era un equipo muy maltratado ya. Juzgar a Solari solo por eso me parece demasiado. Y juzgarlo por tres partidos de eliminación directa, los dos de Pachuca del torneo pasado y el que terminó perdiendo con Rayados, me parece demasiado severo para afirmar categóricamente
cuántas eliminatorias
que Solari no puede jugar partidos de eliminación directa.
¿Cuántas eliminatorias quieres?
Probó a Lainez ayer, hay opciones de que Lainez juegue, va recuperando futbolistas, el único importante descartado al 100 es Aquino. Yo sigo creyendo que América, que ha venido probando cosas, que
hoy entró en duda Bruno Valdés,
lleva un mes pensando en el partido de esta noche, independientemente del rival que le iba a tocar, lleva un mes preparando este partido. Yo sigo creyendo que América desde hoy lo va a encaminar y me deja muy triste no coincidir por primera vez en mucho tiempo con mi hermano.
Hermano ahora.
Se ponen tristes. Sí. Don José del Valle, ¿qué dice?
Somos hermanos separados al nacer, es correcto.
Sí. Don José del Valle, ¿qué dice el José Fútbol Index sobre Atlas Monterrey? Monterrey que viene de destrozar a la máquina cementera de Cruz Azul.
Primero que todo, Alvarito, para Dionisio, que se estaba riendo.
Ya
se llama José del Valle Fútbol Index. No, ahí se está, llama Dionisio otra vez. Estrada Fútbol Index.
Ahí está, abajo. Otra vez me vuelvo a reír.
Alvarito.
Me vuelvo a reír porque ya se ardió.
Dionisio, si quieres tu Fútbol Index, mándalo a pedir con la producción. Ahorita estamos en el José del Valle Index. Por favor, don José, por favor, disculpe usted.
Sobre esa serie, Atlas Rayados, partido de ida, yo lo veo muy parejo, Alvarito. Entiendo que Atlas es el mejor equipo, pero que Rayados tiene las mejores individualidades. Veo un alto porcentaje de empate, es más, 50% para el empate, y después le doy 25% de victoria al Atlas, pero el mismo porcentaje de victoria a Rayados. ¿Por qué, Alvarito? De Atlas yo valoro muchísimas cosas. Primero valoro que Diego Coca diagnosticó el plantel que tiene y en base a eso ha propuesto un juego muy pragmático. Le sacaron a Renato Ibarra, que el torneo anterior fue uno de sus mejores futbolistas en ataque. Ante la falta de recursos ofensivos, Coca dijo, voy a equilibrar al equipo, lo voy a ordenar. Y ayer en la banda, en un segmento que tenemos las clases tácticas, donde nuestro compañero Hernán Pereira habla de fútbol, de estrategia, veíamos claramente cómo el Atlas defiende prácticamente con 10 futbolistas por detrás de la línea del balón. Es un equipo que no regala absolutamente nada porque entiende que manteniendo el cero en su portería está más cerca de alcanzar los objetivos. Junto con el América, el Atlas fue la mejor defensa en el torneo. Pero le veo las mismas chances a Rayados de victoria porque el equipo del Vasco Aguirre, en partidos trascendentales, a diferencia del América, Rayados sí sabe cómo ganar. Okay. Rayados da un paso al frente. Lo hizo en la final contra el América. A ver, ese Rayados, Alvarito, tenía 4 partidos sin victoria. Llega a esa final contra el América y ofreció su mejor fútbol. En el partido de repechaje contra Cruz Azul, era ganar o morir. Y Rayados fue un equipo sumamente pragmático y que tuvo mucha contundencia. Maxi Mesa, Funes Mori recuperaron la memoria. No tenían al Cachorro Montes y Héctor Moreno me parece que termina dando un buen partido. Charly Rodríguez, para mí, en la mitad de la cancha es uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX. Tiene en Andrada un muy buen guardameta. Por eso, Alvarito, Rayados con las mejores individualidades, Atlas con el mejor equipo, por eso lo veo sumamente parejo.
¿Qué dice nuestro jurado? Con el ESPN, el José Fútbol Index, nada, desaprobado. A ver, sé que tengo que ir a la pausa. ¿Me pueden poner las siguientes dos gráficas de los siguientes dos partidos nada más? Para ver si hay alguna sorpresa, por favor. Tanto el partido de Puebla contra León como el de Santos contra Tigres.
Me hace llorar ese fútbol.
Tigres, 60%, ok. Ah, de visitante, 60% para ganar. Contra Santos, 20%, ok. Siguiente nada más. Si me lo pueden poner.
Muy cargado, ¿no? A Tigres. Okay.
40% a que gana Puebla, 25 al León.
Todos partidos de ida, ¿no? Hay que ver.
Todos son partidos de ida. ¿Alguien se opone al de Tigres 60%?
Sí, yo creo que está muy cargado para Tigres.
Muy cargado para Tigres.
Muy cargado para Tigres.
Coincido en el de Puebla.
En el de Puebla coincides. Sí. Dionisio, ¿algo que decir?
No, yo veo empate en los dos partidos esos de hoy, de mañana.
Empate en los dos partidos. Don José del Valle, como siempre.
Igual lo que diga Dionisio no me importa, Alvarito, así que no hay ningún problema.
Mire, ahí está, para que te vuelvas a arder. Es de llorar, me hace llorar. José Futbolín de.
Aprenda, mire.
José Futbolín de.
Tiene Alvarito.
25%
Ricardo
al Monterrey. En su casa, por favor. 25%, no. Monterrey mañana define la eliminatoria.
No,
mañana define la eliminatoria. Cuando no hay argumentos hay que decir ridículo a la gente.
Ah, ¿ya descalificando tú? ¿Ya descalificando
tú? Lo descalificó, me dijo ridículo.
Al volver, se va por la puerta de
atrás. No, él me descalificó, Alvarito.
Sí. Oribe Peralta en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Llegó en el Apertura 2019, lo llevó Higuera a las Chivas, 5 torneos. Jugó 1.109 minutos, 32 partidos, 1.109 minutos, marcó 2 goles. Uno en Copa y otro en Liga. Uno en Copa y otro en Liga. Ganaba 28,5 millones de pesos al año. Terminó su contrato este torneo. Eso fue lo que dijo Oribe Peralta, el fragmento de la carta de despedida. Quiero tomar este espacio para expresar mi profunda gratitud a Chivas por abrirme las puertas de su institución y por la confianza depositada en mí en estos últimos 2 años y medio. Para cada uno de los miembros del Club Deportivo Guadalajara, mis respetos y mis mejores deseos para continuar cultivando éxitos. Pronto compartiré con ustedes noticias. Si por algo soy top de la industria, dentro de mi canal es precisamente porque preveo ese tipo de cosas. Mauricio Imay decía que iba a triunfar y que había que darle tiempo. 2 años, dijo Mauricio Imay. No sé de dónde dijo que había que darle tiempo 2 años a un jugador que va a los 40 años. Jorge Pietrasanta, ni se diga. También, no, Oribe. Paco Gabriel, hay que respetar la trayectoria de Oribe. A ver, en América ya no jugaba. Ya ni siquiera completó 200 minutos. Venía de situaciones en las rodillas. Su rendimiento había decaído considerablemente. Pero en el fútbol se cree que el nombre se va a sostener en la cancha todo el tiempo. No. En los medios se cree lo mismo, pero aquí se pueden alargar las carreras. Si un día se acaban, a los 80, 90 años es el promedio en mi industria. A ellos, después de los 33, se acaban. Pero bueno, ¿quién ha sido de los peores fichajes en la historia del Guadalajara de los últimos tiempos y que aquí les tenemos para todos ustedes? ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. Puede haber más. Con cierto renombre, pero de esta lista. Oribe Peralta, El Gullit, Reina, Walter Gael Sandoval. No, ¿por qué pusimos a Walter Gael Sandoval? Pero en fin. Jared Borghetti, Denigris, Carlos Ochoa, Luis Pérez y Aarón Galindo.
Faltó Rafa Márquez Lugo o Miguel Sabá o hasta el Cherokee Pérez, que llegó como la gran estrella por la lateral de la
derecha. Pero les fue realmente mal a Miguel Sabá.
A Sabá y Rafael Márquez
Lugo. Y a Rafa Márquez Lugo.
Simplemente.
Porque yo recuerdo, por ejemplo, el primer torneo del Gullit, si mal no recuerdo, metió 7 goles. 7 o 9 goles. El primer torneo no le fue mal al Gullit Peña. Pero en fin. De esta lista, empiezo contigo, Dionisio, ya que andas de metiche. Y te quedaste caliente con José del Valle. Te quedaste caliente. Los
no,
dos
hombre,
se quedaron calientes.
No, hombre.
A ver.
A mí se me resbala todo, acuérdate.
Perfecto. Eres como la mantequilla.
Exacto.
Como la vaselina. Ok, así perfecto. Es. ¿Quiénes son los 5 peores de esta lista y por qué?
Tengo claro primero, segundo y tercero.
A ver. Primero, segundo y tercero.
Primero, Oribe.
Oribe Peralta.
Sí. Segundo, Jared.
Jared Borghetti. Uh-huh. 7 partidos de liga, ni un solo gol.
Sí, sí, sí.
Ok.
Tercero, Ángel Reina.
Ángel Reina, ¿de verdad?
Uh-huh. Ok. Ya te agrego el cuarto, Gullit Peña.
El Gullit Peña. Carlos el Gullit Peña.
Y el quinto, Luis Ernesto Pérez.
Luis Ernesto Pérez. Ah, caray. A ver, explíqueme entonces, ¿por qué ese orden?
Bueno, primero, cuando en el tema de Oribe Peralta, que yo por lo menos pensé que había que darle el beneficio de la duda, ¿no? A Oribe, de que llegara, de que se pudiera a ver si reivindicar con lo que había pasado en los últimos 2 torneos con el América, no fue así. Cuando ves que en los últimos 33 partidos solamente metes un gol, no, realmente es algo que no lo puedes defender, como para no ocupar la primera posición, ¿no? Después el tema de Jared Borghetti,
que si bien es cierto llegaba sobre la parte final de su carrera, se esperaba un jugador igual de prosapia, de goleador de prosapia, que pudiera funcionar en Guadalajara, y Gareth mismo lo reconoce. No anduve bien, me fue mal en Guadalajara, perfecto. El tema de Ángel Reina, que el otro día decía, es que Guadalajara se tiene que fijar en qué clase de jugadores termina llevando y contratando. No cualquier jugador puede vestir la playera de Guadalajara. Sí. Bueno, él con todo y el talento que tenía, era muy irregular, era muy indisciplinado y terminó siendo justamente un jugador de los que no tendrían que haber vestido ni siquiera la playera de Chivas, ¿no?
Con el América le fue muy bien, terminó campeón de goleo.
Sí, fue de lo poco que por lo menos logró.
El Gullit y Luisito Pérez.
El Gullit, bueno, mucho talento, mucho desperdicio de talento. Después del Mundial se terminó cayendo y la verdad, nada que ver con las campañas que tuvo con León y con Matosas en su momento. Y Luis Ernesto Pérez llegaba como un jugador que había hecho grandes torneos con sus equipos anteriores. Gracias, llegaba, y sí, claro, y llegaba como alguien bastión en el medio campo. Y la verdad, igual, de medio para malo el nivel de Luis Ernesto Pérez.
Miguel Ángel Briseño, ¿difieres en el orden, difieres en estos jugadores, concuerdas? ¿Cuál sería el tuyo?
Yo pondría uno a Oribe porque es realmente, bueno, además lo tenemos muy fresco, ¿no? Lo de Oribe sí es terrible porque venía con cierto cartel todavía, ya también algo de declive con América, pero sí había razones como para pensar que con el tiempo podía hacer bien las cosas, no le fue bien.
¿Cuáles?
Sí, lo voy con el uno. Dos, yo pondría a Reina por la cantidad de conflictos que acarreó Ángel Reina también a la institución. Pondría tres a Jared también y pondría en lugar de Luis Pérez a Walter Gael Sandoval porque se hablaba mucho de la esperanza de un jugador joven que podía crecer y demás y no sucedió absolutamente nada con él. Entonces, salvo esos cambios, estoy igual que Dionisio.
Entonces, Ángel Reina en segundo lugar, Jared Borghetti tercero,
sí.
Carlos Gullit el cuarto.
Ah, no, perdón, Gullit tres y Jared cuarto.
Jared cuarto
y Gael.
Walter Gael Sandoval. Sí. Pero en serio había indicios para pensar, Miguel Ángel Briseño, de que Oribe, que no había ni completado.
Habías que dar el beneficio de la duda.
Había razones porque estamos hablando de hace 2 años y medio.
¿Cuáles?
Tipo que había hecho muchos goles en América, o sea...
Sí, pero Miguel, su torneo venía para abajo.
Por eso, pero...
A sus casi 40 años.
Por lo menos que sí. A ver, después de los goles se dijo, puede aportar al vestidor.
¿Y qué aportó?
Me parece que tampoco aportó eso, pero pero sí el liderazgo de Oribe. Ajá. Y la manera en la que había ganado cosas en el fútbol mexicano, sí... Te daban esperanza de que podías hacer eso.
¿Qué hizo el liderazgo de Oribe?
Bueno, pues no me puedes decir que un jugador que no mete que mete goles en mundiales y en Juegos Olímpicos, que no le puede transmitir algo a los jóvenes mexicanos, Álvaro.
Es que, a ver...
No había, sucedió, pero sí pasado, había razones para pensar que podía pasar.
Del 2000, habían pasado 7 años de los Juegos Olímpicos.
¿7 años?
Pero no llegó de 40.
Sí, pero eso no se evapora.
Tenemos un mal, creo yo, en general, en el fútbol, muchas veces en el deporte, de medir las cosas por el pasado, y poco por el presente. Yo soy un convencido, ayer lo expuse acá, que lo de Oribe solo podía ir a peor en Chivas o en el equipo que se fuera. Si había dejado de ser titular en América era por algo. Había además un momento físico natural en la carrera de Oribe Peralta, ya hacia abajo, era normal. El Oribe 2 años después de Guadalajara solo podía ser peor futbolista del que había estado en América. No había ningún argumento para pensar que esa historia podía ser de éxito. Yo dejo uno a Oribe Peralta en ese sentido. Creo que hay responsabilidad compartida. Ayer me discutían en la mesa, pues es que si te ponen un contrato, pues ¿quién va a decir que no? Para mí no, yo creo que está en cada uno y eso no
pero
lo podemos
entonces
juzgar.
Para ti ningún jugador
pero
veterano.
Cada quien. Tú tienes que saber reconocer si vas a poder cumplir lo que te están poniendo en un contrato, por más jugoso que sea, y me parece que Oribe tenía que haber sido el primero en saber que no iba a poder.
Pero él pensó que sí podía.
Ricardo, no había ninguna cosa. Es que vuelvo a lo mismo. No había ninguna razón para pensar que podía. No, ninguna.
Pero es que sí había. Sí, había razones.
Bueno, me preguntó Álvaro, ¿cuál no me has dicho ninguna? Me hablaste de los Olímpicos de 2012.
Pero es que en América era distinto.
Sí, de 2012.
En América era distinto, Ricardo.
Bajo ese argumento.
En 2019,
bajo ese argumento.
2019. Juzguemos al futbolista por el presente.
Escúchalo, Ricardo.
Bajo ese argumento, para ti ningún jugador mayor a 35 años podría destacar en el fútbol.
Mentira, porque, Cristiano.
Ese es mi argumento. Ese es mi argumento, Ricardo, porque no tú dices, ningún jugador puede ser mejor de lo que ya fue antes. Eso es lo que tú dijiste.
No, dijiste.
Sí dijiste eso.
Yo dije, no había razones.
Sí dijiste eso.
No, yo dije que en el caso de Oribe no había ninguna. No, sí, específicamente en el caso de Oribe.
No hay razones para pensar que el Oribe puede ser mejor de lo que ya fuiste. Eso es lo que dijiste.
Lo entendiste mal. Yo dije que en el caso de Oribe...
Lo expresaste mal,
Ricardo. En el caso de Oribe no había razones para pensar que...
A la edad, Ricardo, en el caso del América lo entiendes por los delanteros que tiene América. Pero en el caso de Guadalajara dices, bueno, acá va a tener la continuidad que ya no tuvo en América los últimos dos torneos porque había otros delanteros con mejor momento. Y lo que había en su momento en Guadalajara, uno decía, nadie era mejor que Oribe.
Suponiendo que ese beneficio de la duda, que no sé por qué, pero ven Miguel y tú, Dionisio, fuera cierto... Había muchos, que a la fecha incluso siguen diciendo si Oribe se tendría que ir a la MLS o hacia otro equipo en la liga, que seguían diciendo, bueno, le fue mal el primer torneo, démosle chance al segundo, démosle chance al tercero. ¿Cuántos técnicos pasaron en Guadalajara? No lo puso a jugar nadie. Porque no había argumentos para pensar que Oribe podía seguir siendo un buen representante.
El primer torneo sí jugó, que es la mayor cantidad de minutos lo hace en su primer torneo, y fue un fiasco. Bueno, fue el de Tomás Boy.
Total.
Siguió Tena. Siguió Bucetich.
Total, Oribe,
había que darle Oribe, Jared, el beneficio Gulli, de la duda.
No era un fichaje tan descabellado.
Había que darle el beneficio de la duda. Lo descabellado fue la cantidad de dinero que llegó a ganar. No, porque, dime, ¿qué centro delantero mexicano que tenía Guadalajara, Guadalajara, era mejor que Oribe? Había demostrado ser mejor que Oribe. Solamente, quizá,
un error desde
quizá Alan Pulido, porque todavía terminó siendo... campeón de goleo.
Hubo un error desde cómo se pensó.
Pero si comparas la carrera de Pulido también con la de Oribe, nada que ver.
Hubo un error desde cómo se pensó el fichaje. Y ahí estaban las palabras que escuchábamos de Oribe el día de su presentación en Chivas. Vengo a garantizarle goles y aportarle goles. ¿Cuántos títulos de goleo tuvo Oribe?
Decepcionó.
Contéstame, ¿cuántos títulos de goleo tuvo Oribe en el fútbol mexicano?
No, pero era un jugador que te respondí, metía goles.
Cero.
No era un goleador. Chivas estaba confundido desde eso.
Entonces, si no era un goleador,
entonces América no lo contrataba. Tampoco para defender ese argumento me puedes decir, porque entonces no debió haber llegado al América. Y en el América sí lo defendiste.
Si Oribe no es goleador, entonces estamos perdidos, Ricardo. Si dices que
América
Oribe no es goleador,
llegó a cumplir otro rol. No era
otro rol. Era meter el de los goles de la América. Goles.
Era generar en ataque. Claro que sí.
Por favor,
era un generador de fútbol en América.
Mis muchachos, qué
generador, por favor. Generador Cuauhtémoc Blanco, no Oribe Peralta. Ahora, ¿de qué me estás hablando?
Niveles cada uno.
Si Maradona y Pelé a la edad de Oribe ya estaban retirados, ¿qué le hacía pensar a Oribe que él podía seguir? ¿Qué le hacía
pensar? Ya no dio
el resto de la lista. Dale el beneficio de la duda, piden Miguel y...
Ya no dio el resto de la lista porque se ensañó con Oribe Peralta.
Yo sí lo di, no pelaron, pero sí lo di.
Pausa y venimos con más. Al volver, ¿benefició el parón en Cuapa o no? Ya venimos con más.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Pumas andan de un crecido.
Sí, van a ganarle al América. Me lo presentan como si fuera un equipazo.
No, Pumas es normal, está crecido. Se siente en un momento importante. Sabe que le llega el partido, un partido muy difícil, en un muy buen momento.
Pienso que no va a ser un paquecito Pumas.
Me parece que Pumas tiene altísimas probabilidades de echar al América.
Justo el discurso, de Solari.
Eso sí, tengo un mensaje para el señor Solari. Que estos Pumitas se sienten leones.
Y veo que Solari... no es el único que está abriendo la sombrilla, el paraguas.
No.
Tú también estás abriendo el paraguas porque eso de cuidado, porque son leones y te pueden devorar.
No, dos pasitos para adelante y luego echaste uno para
atrás. Y uno para atrás.
A ver, por el asqueroso solarismo, esa forma asquerosa de jugar, tú tienes que creer en el América a pesar de Solari. Yo creo, dudo de la combatividad del América. Dudo de Solari, que los partidos de matar y morir ha quedado de ver. Hoy Pumas es desde hace años el manjar perfecto para la América.
Le voy a apostar al final, que no es mi amigo y menos a Pumas.
América va a clasificar, va a ganar.
¿Qué le van a poner entonces?
Va a estar en semifinales.
¿Y creen los Pumas que le van a ganar a la América? ¿Creen los Pumas que le van a ganar a la América? Le tengo, usted sabe lo preparado que soy yo. Por eso me distingo en esta industria. Ve nada más lo que sucede cuando juega Pumas. Al juego directo, no van a la disputa. Son miedosos al enfrentamiento, al juego directo. No ganan los rebotes, el América gana a todos. De pacientes se pueden convertir en pasivos. No presionan. Ellos en salida al rival no presionan, se posicionan, pero con las triangulaciones los eliminan fácil. No hay acoso ni persecución. Les ganan las espaldas a sus defensores, imagínese usted. Estos mismos que no retardan y se regalan. No son agresivos en recuperación tras pérdida. Se echan atrás constantemente. Cuando atacan, sí quieren tocar de primera, pero son imprecisos o van al juego directo, pero no son profundos. ¿Estos Pumas le van a ganar al América? Yo lo dudo. León Lecanda se encuentra desde Ciudad Universitaria. Desde aquí huele la hierba y el pasto de la cancha de Ciudad Universitaria, mi querido León, fresca por esta mañana medio fría. Querido León, ¿cómo te va? ¿Cómo está ya Ciudad Universitaria previo a lo que será este compromiso?
Sí, un fuerte abrazo, Álvaro, a todos en Fútbol Picante. Ya un fuerte operativo de seguridad aquí en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, con más de 4,000 elementos de la Policía Capitalina que custodiarán todas las inmediaciones y todo lo que tenga que ver con la llegada de los dos grupos de animación, el de América y el de los Pumas. Y ojo, Álvaro, al final, aunque a nivel de la pandemia está autorizado el 100%, al final de cuentas, el día de hoy la Liga BBVA MX anuncia que únicamente el aforo estará permitido un máximo del 75%, como lo reportábamos ayer en Fútbol Picante, y esto creo que se debe más que a cualquier otra cosa al tema de seguridad, no tanto al de salud, Álvaro.
Ok. ¿Qué va a presentar el equipo de Andrés Lilini para el partido contra las Águilas?
Lo que tenemos entendido es que repite el 11 respecto a la victoria del domingo pasado en el Estadio Nemesio 10. El equipo que gana repite. Entonces, Alfredo Talavera en la portería, línea de 4 en el fondo, con Alan Mozo, Nicolás Freire, Arturo Ortiz y por izquierda Efraín El Chispa Velarde, los dos pivotes fundamentales en esta serie, Leonel López junto a Eric Lira. Por un lado, Fabio Álvarez, por el otro, Sebastián Saucedo, y en ataque, dos puntas, Diogo de Oliveira con Juan Ignacio Dineno, en busca, el equipo felino, de hacer daño en esa zona de la media de contención, un poquito adelante de los centrales, a sabiendas de que ha perdido a muchos jugadores en ese lugar el equipo azul crema, y que por lo tanto tendrá que utilizar quizá, ¿no?, a Richard Sánchez con Santiago Naveda, pero desde luego una media cancha parchada del equipo de América.
¿Y cómo se prepararon para este partido? Porque los noto ensoberbecidos a tus Pumas, León Lecanda.
Mira, ayer estuve en cantera con los jugadores, la zona mixta donde hablaba Eric Lira. Esto viene a raíz del video del domingo pasado que se hizo viral cuando festeja con los aficionados en la tribuna visitante del Nemesio 10 y cuando, obviamente no vamos a repetir las palabras, pero básicamente lo que dijo Eric Lira es que le van a ganar a las Águilas, con otras palabras. Y esto viene a colación de un partido que a muchos les pasó desapercibido, pero que fue el punto clave o la diferencia que provocó justamente entre lo que venía haciendo Pumas en todo el torneo y el cierre. Un amistoso el 8 de octubre en los Estados Unidos, en California, cuando Pumas le gana a América 1-0 jugando por lapsos bien al fútbol, y de ahí viene el cierre de torneo con 4 victorias, un empate, una derrota, 13 de 18 puntos para meterse al repechaje en la posición 11. Y esa victoria contra América es la que le da ciertas esperanzas. Si nos vamos al pasado, Álvaro, 5 series de liguilla a favor de América por una de Pumas en torneos cortos. Y de los últimos 17 partidos, Pumas ha ganado 1 en el enfrentamiento entre ambos. 1 nada más.
Sí, es el padre. América es el padre de los Pumas. León Lecanda, muchísimas gracias. Saludos a nuestro compañero León Lecanda. Vamos ahora con las declaraciones de Henry Martín. Así que los Pumas, pobre muchacho Eric Lira, se la pasa en el suelo persiguiendo, no sabe ni caminar en la cancha y dice que
le ¿qué pasó con estos tres refuerzos? Corozo, Rogueiro y no recuerdo quién más.
Déjame escuchar a Henry Martín, qué es lo que tiene que decir previo a este compromiso. Adelante con
los Sí vi los videos, sí vi lo que decían y me pareció que era el momento de la euforia y que creo que cualquiera estaría emocionado por, por calificar en un repechaje, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros estamos enfocados en lo nuestro y vamos a hablar dentro de la cancha. Se ha demostrado en los torneos pasados que no importa cómo vengas, importa lo que hagas dentro de la cancha al final de cuentas. Y creo que América nos sirvió haber perdido, aunque suena feo, nos sirve haber perdido en algunos momentos para aprender de esos errores y no volver a cometerlos. En nuestro caso particular creo que nos vino bien porque recuperamos a muchos compañeros que tenían una lesión. Entonces, en este momento te podría decir que nos vino muy bien el parón para poder recuperar a todos.
Las palabras de Henry Martín, la comparación de los delanteros. A ver, 7 goles entre sus delanteros. Martínez, Roger Martínez con 3, Henry Viñas con 2 cada uno. Su mejor anotador fue Fidalgo, 4 tantos, y no es delantero, es un volante mixto. 21 goles en total del América, la cuarta mejor ofensiva, más que por constancia que por volumen de llegada, entre otras cosas. ¿Cómo es la delantera de los Pumas? Dineno lleva 6 goles y 4 asistencias. 6 goles sus otros dos delanteros, Corozo, Diogo y Rogueiro. 17 goles sin contar. Repechaje, 12ª mejor ofensiva. Pues sería de las peores, ¿no?
Mucha diferencia no hay, ¿eh? O sea, 4 goles para los 14 puntos que hay de diferencia en la tabla.
¿4 goles es mucho?
4 goles. ¿Un equipo que estuvo al borde de la eliminación? No.
¿4 goles?
No, es muy poca diferencia.
¿4 goles es una
goliza? Entre el primer lugar y el 11, que haya 4 goles de diferencia, es muy poco. Hablando estrictamente del ataque.
4 goles son 4 victorias.
Hablando estrictamente del ataque, es muy poca diferencia. Y ningún delantero del América tiene ni la mitad de lo que tiene.
Pero eso lleva años, ¿eh?
Ningún delantero de América tiene ni la mitad de Dineno.
En 2018 los goleadores fueron Víctor Emanuel
Aguilera. Dineno lloró el día que metió un gol. Bueno, Dineno lloró el día que metió su primer gol en Ciudad Universitaria. Creo que fue contra San Luis en un partido muy complicado.
¿Y eso nos aporta qué?
Eso me aporta argumentos para decirte que Pumas, ¿no?, tiene altas probabilidades.
A ver, yo desde ayer planteaba el siguiente argumento. Tienes que jugar una serie a eliminación directa, a ida y vuelta, sí, o a partido único, pero bueno, está como esta, ¿no? A ida y vuelta. Y vamos nosotros a la cáscara y está Corozo, Fabio Álvarez, Saucedo, Dineno, Diogo, Henry Martín, Viñas, Roger, Córdoba, Fidalgo. Y a ver, escoge, no arma tu equipo. ¿Cuántos futbolistas vas a escoger de Pumas para esa cáscara, Miguel Briseño? Pues, ¿cuántos? Para pensar en que tienes que ganar la eliminatoria.
Tal vez no.
Tu cara lo dice todo, no tu duda más.
La mayoría,
la duda lo dice
individualmente,
más.
Sería tal vez la mitad. Así, en ese escenario que pones, la mayoría tal vez serían de...
Tal vez.
Habría que ver.
¡Ah, por favor!
Yo de contenciones no soy escojo a Leo López.
No, pero yo no puse contenciones. De gente
para adelante. Entonces, lo que adelante. Tú quieras.
No, entonces, bueno, pero el ejercicio quieras, es para adelante.
Mira, lateral izquierdo, sí escojo al Chispa Velarde. Escojo a Nico Freire.
¿A Chispa, sobre Reyes?
Chispa Velarde.
¿A Chispa sobre Reyes?
A Chispa sobre Reyes.
No, ¿sí? Pero me voy con la experiencia. Reyes fue uno de los mejores generadores de esta liga.
Bueno, es mi equipo.
Déjalo que pierda,
para hacer el once. A ver. Escojo.
Te va a seguir igual que Solskjaer del Manchester
United.
A Nico Freire, a Leo López, al Chispa y a Dineno.
Los goleamos. Bueno, América en fase regular venció 2-0. Fíjate nada más, Pumas.
Insisto, para ser un
Pumas no puede ni salir con balón controlado. No puede ni salir con balón controlado. Uno de los errores que comete contra América es saliendo con balón controlado.
Es un equipo tan limitado, no entiendo por qué está en la liguilla.
Te voy a explicar por qué. Porque le agregan 9 minutos contra Juárez. Iban 0-0, un partido asqueroso.
¿Sabes? Y buscarle la retórica.
El sistema es de risa.
Merecen estar.
Más allá de eso,
va contra Tijuana.
¿Sabes por qué está en liguilla? Porque el sistema es de risa.
Cruz Azul, modo
Cruz Azul. Porque fue 11 de la tabla. Porque el sistema es de risa.
Pero bajo este, se juega el torneo.
No me digas por qué está en liguilla.
No, hombre, espérame. El sistema no se implementó en la jornada 13 cuando mejora Pumas. Se juega a priori. Pero y a priori, Pumas mereció...
La razón, o sea, a tu pregunta concreta, ¿por qué
y no le regalaron nada? No le regalaron nada, la verdad. Sí. Es la verdad.
Pumas queda eliminado, que es lo más probable para nosotros tres. ¿Qué vas a decir?
Unos chicharrones.
¿Qué quedó eliminado?
La última eliminación le metieron 7 a un equipo de patín.
No, es que ese equipo no tenía ni pies ni cabeza. Ese equipo de David...
O sea, llega a la liguilla y no tenía pies de cabeza.
O sea...
Ese equipo no tenía ni pies ni cabeza, llegaba muy mal.
O sea, llegó de pura suerte a la liguilla.
Siendo
tercero de la competencia en aquel momento, si no me falla la memoria. Por favor.
Llegó descaramelando.
El mejor visitante.
Creo y el que mejor era. Visitante. O sea, ¿de qué me estás hablando? Bueno, ¿de qué no tenía pies de cabeza?
Estamos
si
hablando
te ocupó
de este
el
equipo.
Tercero del lugar, Dionisio, de la tabla general juicio, en aquel momento.
Mi juicio es de este equipo de Pumas, no, del de Patiño. Ustedes lo sacaron.
Bueno, está bien, está bien. Pero no me digas que llegó sin pies ni cabeza cuando llegó tercero de la tabla por general.
Eso, estoy hablando
y este entró
del ejemplo
vía
que tú
repechaje.
Pusiste.
Vía repechaje.
Ejemplo, no yo.
No,
yo
por
no
eso.
Por qué sostener pero,
no,
tu
no,
ejemplo.
No, pero discúlpame, pero tú no puedes decir que aquel equipo llegó sin pies y cabeza. Que fue superado es otra cosa. No, pero que llegó sin pies de cabeza.
El
no,
y da
no,
tus argumentos.
No.
Yo no puse ese ejemplo.
No, no, no.
Dilo que
no,
quieras del equipo
pero,
de Patiño.
Pero disculpa.
¿Quieres que te diga que era el Real Madrid? Sí. Era el Real Madrid.
No, no era el Real Madrid. Y lo que no puedes decir es que llegó sin pies ni cabeza. Eso es lo que no puedes decir nada más.
Perfecto,
que llegó sin pies de cabeza.
De
¿eh? No, hablaste del otro.
No, no, tú hablaste.
No, 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 yo no hablé. Ni lo puse. No lo puse, lo puso.
A ver, los últimos derrotas de la América.
Pero tú sí te referiste a que llegó sin pies ni cabeza.
Pierden la Conca Champions, porque es que sí, América cerró muy mal. Que sí, cerró muy mal. Pero a ver, pierde la Conca Champions por una regla estúpida de fuera de lugar, la nueva regla estúpida del fuera de lugar. Después, dos errores. No es porque Cruz Azul haya sido mejor en el segundo tiempo que América. Un error de Bruno Milcar Valdés en salida y el penal de Víctor Emanuel Aguilera. Pero que hayan sido superados, no sé de dónde demonios Miguel Ángel Briseño, ¿cuál es su apellido materno?
De que, Said.
Miguel Ángel Briseño Said. ¿Said no es nombre? Pero también es apellido.
Es apellido libanés.
Ah, libanés, ok. Miguel Ángel Briseño Said, no sé de dónde demonios ves, con la diferencia de puntos, que Pumas sea mejor que el América.
No, es que en ningún momento dije eso. Dije, el momento ajá. En el que llega Pumas y la toda
con
la situación...
Con sus asegúnes de malos
pero
equipos.
Es que tú, pero si tú eres el rey de los asegúnes, tú estás poniendo no sé cuántas situaciones para cubrirte por
a
si
ver,
echan al América.
¿Juárez era un buen equipo?
No.
¿No? ¿Tijuana era un buen
no.
equipo? No.
Juárez tuvo un buen momento de torneo, ¿eh?
Sí, tuvo un buen momento.
Ah,
yo no digo que
entonces,
no. Saludos
sí.
a mi gente de Juárez.
Cruz Azul, el campeón.
Modo Cruz Azuleada.
Pero era el campeón
sí, sí,
y hay un mérito muy grande.
Toluca, 9 partidos sin ganar llegaba, después
llegó
sumaron 10.
Es que ese es el argumento, ve el momento en el que llega Pumas.
Ajá.
Y América, okay. Mucho tiempo de inactividad, la lesión de Aquino... ¿Cómo le digo a
Solari? Tú ya ves, estás justificando
bueno,
a Solari.
Bueno, tú eres el que dices que van a echar.
Estamos cargando los... mucho a la... Yo creo que la lesión de Aquino le duele muchísimo a la América. Probablemente mucho. Hablamos del futbolista más importante que tuvo el equipo. Pero, en contraparte, lo escuchábamos de Henry y lo tenemos que meter en la misma balanza, ¿no? Porque recupera a Richard Sánchez, aparentemente va a estar para jugar. Recupera a Mauro Lainez, le da una alternativa más para si decide recorrer a Reyes a la lateral y apostar por Lainez en ese 4-3-3. O si Lainez va a hacer recambio. Es decir, sí, perdió Aquino, pero también recuperó jugadores.
A ver, Dionisio, ¿quién tiene un mejor ataque, Pumas o América?
Me quedo con América.
Oh, ok, bueno. ¿Por qué?
Bueno, tiene jugadores que en cualquier momento son más desequilibrantes que los de Pumas.
De acuerdo. A Pumas le cuesta un montón.
A ver,
la
a mí no es santo de mi devoción, pero cuando se conecta puede hacer bien las cosas. El caso de Roger Martínez.
De acuerdo.
Viñas va muy bien por arriba. Henry Martín se ha caracterizado que contra Pumas aparece y mete goles. Del otro lado parece que dependemos solamente de dinero, ¿no? Y te preguntaba hace un momento dónde estaba, pese a que Corozo metió 3 en el torneo, todos esos que llegaron como aparentemente refuerzos, hoy no están desde el principio, solamente el Chispa Velarde. Y el que está acompañando a Dineno llegó ya empezada la temporada, el caso de Diogo de Oliveira. Lo que te digo...
¿Juega o no juega?
Sí, por eso, porque yo lo que te digo, ni no. Diogo de Oliveira, ni...
Es peor con los de América. Los de América subieron desde el inicio del torneo y llevan menos goles
no,
que...
Pero
no importa
más...
cuánto... Yo vuelvo... Hablando de la cosecha individual, de los delanteros.
Nadie le gana dinero. Pero dinero no juega, no tiene más a nadie más.
Por eso.
Yo sé que la lógica no siempre se cumple en el fútbol, pero veamos ese ejercicio.
Pero los del América.
Álvarez, Saucedo, Dineno y Diogo, y Henry, Viñas, Córdoba.
Roger.
Ya no pongo a Lainez, ya no pongo a Benedetti, ¿no? Tiene muchos más recursos y alternativas sí, América.
Fidalgo.
Pero en ese ejercicio. Falta Fidalgo igualmente.
¿Te quedas con América?
Sacar a Roger y meter a Fidalgo
por eso,
porque.
¿Te quedas con América,
mal.
No?
De verdad, o sea, el único que medio se puede ahí y decir vamos a darnos un tiro y a ver cómo nos Dineno. Va es Dineno con
nada más, por eso, nada más.
No va a tener problemas.
Nada más.
Si Solari no la cajetea, no va a tener problemas.
Desde ese punto de vista, o sea, el planteamiento de quién tiene mejor ataque, pues lo tiene América, sobrado.
No,
después
no,
lo tendrá. El reto está en demostrarlo. El reto está en demostrarlo y el argumento de siempre trillado, ¿no? Es fútbol, cualquiera puede ganar, bla, 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 bla.
pero planteado así, desde la frialdad, desde la distancia, pues es mucho mejor el de América. ¿De qué estamos
mucho
hablando?
Mucho mejor, no, de 4 goles de diferencia. ¿Cómo puede ser mucho mejor?
14 puntos
cuatro
de goles distancia. De
bueno, 4 goles de diferencia.
4 goles es un montón.
Los recursos, la gente que te aporta en ataque, por favor, la gente que te da, o sea, es que no, no se nos olvide que en mesas como esta criticábamos a, ¿de dónde viene Saucedo? ¿Qué hace Saucedo? ¿Se cayó? ¿Quién es Fabio Álvarez? Los refuerzos de cuarta división. No se decía eso programa tras programa de Puma, y ahora no, estamos diciendo,
no, y te digo,
este ataque le complica al del líder
y de
general.
De los 4 refuerzos de arranque del torneo,
hagan un
tres no están
de la cosecha
hoy.
De goles, que es por lo que me dieron a Oribe.
Ah,
entonces sí, ahí sí. Con Oribe sí eres bien objetivo de los goles.
Pero la cosecha de goles vino sobre la parte final del torneo.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Atlas contra Rayados este sábado 27 de noviembre a las 8:50, tiempo del Centro de México. Lo esperamos. La liguilla del fútbol mexicano, Atlas contra Monterrey. ESPN por Star Plus.
Pues no era lo idóneo, pero ya está estipulado desde que inició el torneo, ¿no? Tenemos que trabajar sobre eso. No creo que sea lo idóneo para los 4 que hicimos un mejor torneo que el resto de los 16. Perdón, de los 14, hicimos un buen torneo y desafortunadamente tenemos que esperar, tenemos que pararnos, ¿no? Entonces, así están escritas las reglas, hay que competir con esos, ¿no? Ustedes lo vieron, fue una calentura momentánea, ustedes vieron que los 2 juegos se fueron del Sedeco tranquilos, pero afortunadamente no queda más que en aventones y empujones, ¿no? No hubo golpes, no hubo situaciones tontas y creo que los dos han entendido. Nahuel, José Juan, bueno, Luis, José Juan, Ayala, Carlos, Aquino, Rafa, Bigón, Luis, Nico, André. Son los 11 que inician.
La probabilidad de avanzar a semifinales, de acuerdo al ESPN Football Index, es de 59% para Tigres, 41% para Santos. 59% para Tigres, el restante para Santos. ¿Qué va a presentar Rayados para su partido y Tigres también, por supuesto, qué es lo que va a presentar cada uno de estos equipos? Para Monterrey Atlas, Oscar, ¿cómo se preparó Monterrey y qué es lo que va a presentar? Saludos.
Qué gusto me da saludarte, Álvaro. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Con las ausencias de Estefan Medina y César Montes, Javier Aguirre realizó ayer en el Barrial un último interescuadras. Apareció Esteban Andrada en la portería. En el fondo, línea de 4, con Erick Aguirre como lateral por derecha, los centrales Héctor Moreno y también Sebastián Vegas, por el sector izquierdo Jesús Gallardo. Ahora estaría repitiendo el cuadro que envió ante Cruz Azul, porque ensayó con la doble contención Celso Ortiz y Matías Craneviter, el argentino con tarea defensiva, estando entre los centrales y los volantes, Carlos Rodríguez por el centro, Maxi Mesa por el sector derecho y por el sector izquierdo estaría Ponchito González, Rogelio Funes Mori, único centro delantero. Álvaro, la única duda de Javier Aguirre, si juega con los 2 contenciones, Celso y Craneviter, o si deja a Celso en el campo, Craneviter a la banca, y estaría también la opción de poner a Dubán Vergara por el sector izquierdo como un extremo. Únicamente cambiaría el tema de los interiores, Charlie Ponchito serían interiores, Celso Ortiz medio de contención, los demás permanecen, pero Dubán Vergara una posibilidad de que pueda arrancar, pero en el último interescuadras al menos ensayó con el equipo que venció a la máquina.
En ese sentido, Oscar, ¿cómo se encuentra la afición de Rayados? Se gana la Conca Champions, pero ¿sigue habiendo alguna presión para el título de liga en comparación con lo que puede hacer Tigres, o la presión es más para Tigres?
En este momento me parece que el aficionado del Monterrey ya ha festejado un poco más el título de la CONCACAF Liga de Campeones ante las Águilas del América. Este 4-1 ante Cruz Azul hoy trae muchos festejos. Rayados regresa a unos cuartos de final y también con un rival como el Atlas, que hoy Monterrey sabe que más allá que enfrentarán a un Julio Furch o a un Julián Quiñones, que lo enfrentaron ante los Tigres, era el rival que quería tanto el club como el aficionado del Monterrey hoy. Así lo decía Funes Mori, que ellos se ven como favoritos. La afición también confía en que su equipo llegue a las semifinales y que venza a los Zorros.
Óscar Gallardo, muchísimas gracias a nuestro compañero Óscar Gallardo con la cobertura de Rayados de Monterrey que se enfrenta al Atlas. Se une a esta edición de Fútbol Picante nuestro compañero Rafael El Guama Puente para analizar quién tiene al mejor portero, quién tiene al mejor delantero y quién tiene al mejor técnico indicado para jugar la liguilla exclusivamente entre Rayados y entre los Tigres. Rafa, bienvenido y buenas tardes. Empezamos inmediatamente en este sentido. ¿Quién tiene al mejor portero, Rayados o Tigres, Nahuel o Andrada?
Bueno, primero un abrazo ahí para los cuatro. No, para mí, Nahuel. Nahuel, los dos son porteros de selección, los dos son porteros con un recorrido largo, pero me parece que lo que representa Nahuel para Tigres supera con considerable margen a lo que representa Andrada para Rayados.
Dionisio, ¿difieres o concuerdas?
No, concuerdo, ¿eh? Y además, en algún momento de la temporada, a mí yo he visto momentos dubitativos de Andrada con Monterrey.
Le ha costado puntos, Miguel.
Nahuel indiscutiblemente, porque además está muy probado, le ha dado títulos a Tigres, tal cual. Andrada ha subido, me parece, el nivel que tenía antes en Monterrey en la portería, pero sigue siendo Nahuel claramente mejor.
Push the red button.
Sí, igualmente, ¿no? Hablamos de, además de un muy buen portero, de uno de los principales, si no es que el principal, inclusive, habría que ver quién más. Gignac, desde luego, representa mucho en el equipo, pero a nivel de liderazgo, no sé si Nahuel el primero de todos, ¿no? Entonces, sí, me parece un futbolista fundamental en Tigres.
Rafa, ¿quién tiene al mejor delantero? ¿Tigres, que cuenta con Gignac, el Diente López, o Rayados con Funes Mori? ¿Quién tiene al mejor delantero y por qué?
No, Tigres. Tigres, porque si bien es cierto que Gignac estuvo ausente gran parte de la temporada, la verdad es que cerró bien y cerró convirtiendo un par de goles y creo que ha recuperado su nivel. Es un jugador súper profesional, comprometido con el equipo de Tigres, adorado por la afición, muy respetado por todos los compañeros, por los contrarios, por los árbitros. Creo que Gignac, y para esta temporada muy cerca de él, y considero que por encima de Funes Mori, el Diente.
Sí.
El Diente, porque tuvo una campaña estupenda, o sea, quedó líder de goleo compartido con Berterame, pero dejó de jugar, ¿qué les gusta? 8 o 10 partidos. Sí. Entonces, respetando a Funes Mori, que bueno, para fortuna de los Rayados de Monterrey, se ha reencontrado con el gol, hizo un par de goles ahora en el repechaje, pero me decanto, por supuesto, por los de Tigres.
A ver, Dionisio, ¿quién tiene el mejor delantero?
¿Al mejor delantero?
¿O la mejor delantera?
Bueno, al mejor delantero es Gignac.
Podemos cambiar el súper.
Y por ahí lo podemos poner el Diente López. Esos dos están por encima de lo que puede hacer Funes Mori, lo que puede hacer Jansen, ¿no? Pero sí creo que en esa periferia, creo que sí se potencia más Monterrey, con Campbell, con Vergara, con Maxi Mesa. Exclusivamente hablando de dos que pueden hacer daño, sí veo adelante a Gignac y al Diente López que a Funes Mori o Mesa o Funes Mori o Jansen o Funes Mori o cualquier otro más.
Miguel.
Por el torneo que tuvo Nico Diente López, sí creo que en este momento tiene mejor delantera Tigres, pero lo que vi de Funes Mori en repechaje, creo que es un tipo que ya se sacudió, que dejó atrás todo el tema que hubo con selección mexicana y puede convertirse en alguien muy, muy peligroso. Además, tiene un gran cartel en México. Está muy parejo, pero por cómo llegan, creo que Tigres.
Ricardo.
No, Tigres. El mejor jugador de la liga es Gignac y es delantero y juega en Tigres. Y el mejor goleador de la liga es el Diente y juega en Tigres. Tigres.
Perfecto. Siguiente pregunta. Rafa, ¿quién tiene el director técnico indicado para jugar esta liguilla, Piojo o Vasco?
No, Miguel.
Miguel, Tigres.
Miguel, porque Miguel está infinitamente más familiarizado con el sistema de competencia, o sea, claro, Tigres. Porque Miguel, que no tengo exactamente el dato, pero tiene arriba de 20 liguillas en las que ha competido. Y como quiera que sea, Javier está acostumbrado a otro sistema de competencia, a otras condiciones muy diferentes a las que abriga el fútbol mexicano. Y la verdad, resentido su regreso al fútbol mexicano. Si bien es cierto que Miguel también resintió un poco, creo que Miguel sí llegó con un trabajo mucho más arduo que el del Vasco, porque había que cambiar el chip, ¿eh?, de un equipo que estaba plenamente acostumbrado a ese estilo cadencioso de tendencia de pelota, etcétera, con el Tuca Ferretti, y ha tenido que modificar la forma de sensibilizar el juego por parte de los integrantes, el diseño táctico. Y el caso del Vasco, pues sigue, la verdad es que Monterrey sigue con el mismo comportamiento desde antes que llegara el Vasco, ahora que está Javier ahí.
¿Difieres o concuerdas, Miguel?
Difiero, yo creo que Javier Aguirre es el técnico más indicado para este momento de sus equipos en la liguilla, porque Miguel Herrera sí tiene dos títulos, ambos contra Cruz Azul y en circunstancias muy especiales. Ha perdido 4 finales Miguel Herrera, 2 con América, 2 con Rayados de Monterrey. Creo que de pronto se pierde de vista las formas en las que Miguel ha conseguido. Es un buen técnico, sí, pero creo que Javier Aguirre tiene una mucha mayor efectividad, tiene un título y una final en tan poquito tiempo que ha dirigido en fútbol mexicano.
Pero Miguel, cuando dices, ¿le ha ganado Miguel a Cruz Azul con qué? ¿Con circunstancias, dijiste?
Sí, con circunstancias muy especiales.
¿A segúnes?
Si lo quieres,
¿segúnes?
Si no lo quieres ver o lo quieres matizar.
¿Cómo qué? ¿Cómo cuál?
Pues como el gol de un portero en último minuto. O sea, nada más.
¿Y qué tiene de malo eso?
Uno en un millón, pero bueno. Ok, le ha ganado 2 finales a Cruz Azul.
Y luego en la otra aprovechan una mala salida de Corona.
Ha perdido 4. Okay. Ha perdido 4 finales, Miguel Herrera.
Como que no te veo muy de acuerdo, Rafa.
No, hombre, tiene No, en lo absoluto. Yo respeto al Vasco muchísimo. Ahora comparto mucho más la idea, el sentido, el compromiso que asume Miguel y que lo ha hecho a lo largo de su trayectoria, del que tiene Javier. Javier te hace nudos en los partidos, te enreda en los partidos, sí tiene mucha experiencia, pero creo que no termina por potenciar, la verdad, el plantel que tiene. O sea, yo creo que se ha metido, no quiero decir que injustamente, porque terminó superando a Cruz Azul en los 2 partidos, pero en un sistema de competencia donde de no haber repechaje hubiera quedado fuera, ¿no? Estaría en casa, tranquilito, y la verdad teniéndose que comer un torneo que francamente no ha ido acorde al prestigio con el que llegó Javier para dirigir a Rayados.
Dionisio, ¿difieres o concuerdas?
Entiendo la parte que dice Rafa, ¿no? Miguel, pues por supuesto, ha jugado mucho más liguillas en el fútbol mexicano que Javier, pero el porcentaje de la efectividad de Javier no es para descartarlo. Yo sí lo veo muy parejo, y la verdad es que las 4 derrotas que tiene Miguel en finales, ya lo dijo Miguel, 2 con Monterrey, 2 con América, no es un dato menor, no es un tema menor, independientemente de las que ha ganado.
Todas en casa.
Yo sí pienso que la experiencia de Javier Aguirre puede ser, aunque haya jugado menos liguillas, puede ser, por supuesto, una diferencia a favor para que Javier de pronto pueda imponerse en la liguilla.
Ricardo.
No, yo estoy con Rafa, yo voy con Miguel, yo voy con Tigres. A mí Javier no me ha dado ni siquiera la sensación de ser un técnico demasiado metido en el proyecto. Hasta antes del título de la CONCACAF, yo seguía diciendo que hasta ahora era más un fracaso que cualquier otro calificativo el regreso de Javier Aguirre a México. Para mí sigue muy cortito en la expectativa. Es cierto que superó al América en esa final directa y que va a poder ir a jugar un Mundial de Clubes, pero el rendimiento del equipo en la liga, en el torneo pasado y en este, más allá de que ahora esté en semifinales, que no se nos olvide que se metió noveno, y que tuvo que clasificarse en las últimas 2 fechas, ¿no? Monterrey pudo haber
quedado. Que ha ganado los partidos importantes y bisagras,
¿no? Quedado eliminado, sí.
Y eso es un plus.
Finales, tuvo su peor racha previo a esa victoria con América, curiosamente, tuvo su peor racha.
Que te dedique el caballo cortos. Dorado. El caballo dorado es para gente como tú, que dice que es un fracaso todavía lo de Aguirre con un título en la mano. O sea,
caballo dorado.
No. Bailó en la cancha de, sí, de Rayado. El caballo dorado.
Sigo creyendo que eso no cubre. Sigo creyendo, lo que estoy diciendo es que para mí el título de CONCACAF no cubre la expectativa muy elevada.
Pausa.
Que generó lo de Javier.
Bienvenidos con más. Gracias, Rafa, te mandamos un abrazo. Seguimos, por supuesto, aquí en Fútbol Picante. Abrazo a nuestro compañero Rafael El Guava Puente tras la pausa. Puebla y León por un boleto a semifinales. Venimos. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Puebla contra el León.
este jueves a las 6:50 tiempo del Centro de México por ESPN y Star Plus. Los esperamos, la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano.
Aquí, yo pienso que la gran característica que tiene la liguilla es que ahora sí, creo yo, con más autoridad, cualquiera de los 8 equipos puede ser campeón. Porque por ahí con 12 es un poquito exagerado, pero con 8 ya, con 8... cualquiera puede ganar. A mí me gustaría que con trabajo mi equipo logre ser como es el Manchester City, como es el Liverpool, ganando, perdiendo. Tiene una identidad definida que en cualquier cancha y contra cualquier rival juegan de la misma manera. Puede haber algún ajuste en los detalles siempre, pero la identidad la tienen clara. Y yo creo que mi primera experiencia en una liguilla va a ser cuán lejos de esa identidad nosotros estamos. Los resultados van por otro camino, ¿no? O sea, y todos queremos ganar.
La probabilidad de avanzar a semifinales de León es del 68%, Puebla 32%. Así lo ve el ESPN Football Index, 68-32. ¿Quién ha hecho mejor trabajo, Miguel Briseño, para ti de esos dos técnicos?
Larcamón, o sea, realmente Larcamón, no solamente del torneo pasado, sino con las bajas, meterse, vía repesca, como me digas, repuntar en la recta final del torneo, embalarse, versus las armas que tiene Larcamón, sin ser uno de los top 4 equipos del torneo, Ariel Holland, yo creo que el trabajo de Larcamón es mucho más destacado.
¿Difieres o concuerdas?
No, en términos generales, creo que sí, Larcamón para mí puede estar hasta entre los técnicos del año, ¿no? Evidentemente, viendo el rendimiento con Solari y con algún otro más, pero hay que reconocerle lo de Holland, porque no era fácil llegar a un equipo y mantenerlo como lo ha mantenido. Creo que a ratos León, para los que les gusta la forma y critican las de América y tal, si quieren ponderar eso, pues el equipo que probablemente mejor sigue jugando
a ti te arde.
El León. ¿A mí qué?
Jugar mejor con Ambriz.
No me arde, me da igual.
No, pues es que
yo creo que hay equipos que no se tienen que preocupar por jugar.
Es que si te diera igual, no tendrías que mencionar lo de América. Que tienes que meter a América. Nada más comenta lo de León y se acabó.
Pero a ratos juega muy bien. Y cerca como jugador. A ratos juega muy bien.
Claro, por supuesto.
Es un equipo que a ratos juega muy bien.
No, a ratos cualquiera juega muy bien. A ratos cualquiera juega muy bien.
Los ratos buenos de León le dan para ser el equipo que probablemente mejor juegue. ¿Te gusta que lo plantee? ¿Está mejor planteado así?
En eso ya no estoy de acuerdo.
¿Quién juega mejor?
Pero a ratos cualquiera juega bien.
¿Quién juega mejor?
Jugaba mucho mejor el León de Ambriz, pero mucho mejor.
De este campeonato, los ratos buenos de León le dan para ser el equipo que mejor juega, apegado a las formas.
Pues a ratos me gusta el Pumas que cerró el torneo. A ratos me gustó en algún momento Cruz Azul. A ratos me gustó
Cruz Azul. O sea, ¿le viste ratos buenos a Cruz Azul parecidos a los de este León?
Voy a atravesar el mismo.
A ratos menos 10 minutos contra Pumas.
A ratos.
No, bueno. A ratos, no, pero los ojos de amor cuando veas al Cruz Azul.
Al final de cuentas, yo sí pienso que estamos dejando o infravalorando un poco el trabajo de Holland. Porque hay que recordar que es su primer torneo.
Sí.
Es cierto, el equipo de Ambriz era más consistente en su juego, ¿no? Y además era más elaborado en su juego. Este es un equipo con transiciones más rápidas, un equipo más vertical. Que se nos olvida que ganó ya la famosa torneo sin invitación, ¿cómo se llama? El Champions Cup, ¿cuál era?
La League Cup.
Terreno en el cual León, con todos los demás técnicos, tanto en Libertadores, Liga de Campeones de CONCACAF y otros torneos, había quedado a deber. Entonces, ojo, no descartar que no tuvo a Montes, no tuvo a Navarro, o sea, piezas importantísimas también en su momento con Nacho Ambriz. Yo los pondría, claro, uno dice, bueno, tiene más plantilla León y menos Puebla, pero yo no descarto el trabajo de Holland y sí lo pondría a la par que el de Larcamón.
¿A la par cuando fue top 4?
Y el otro, sí, claro.
Fue el plantel del Puebla, Álvaro.
O sea, tiene más mérito entonces lo del Larcamón. Se le fueron varios también, se le fueron tres elementos por lo menos importantes. Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. ¿Y quién va a pasar?
León va a pasar, pese a que de los últimos 8 enfrentamientos se dividieron 4-4.
Puede ser, sí, pues como dirías tú, también puede ser que llueva hoy, ¿no dijiste tú eso?
Hombre.
Va a ser un rival de mucho cuidado para América, que sí, sigo creyendo que parte como favorito, pero ya sabemos que en el fútbol todo puede pasar y Pumas está fortalecido.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.